dando plata, viendo el cielo, te ves pirata.
¿Qué tal? Buenas tardes de Plata en Radio Marca, segunda división, durante los próximos 30 minutos, aquí en Radio Marca. Arrancamos, está hablando en Plata de jueves. No vamos a tener jornada en Liga Santander por ese parón de selecciones, pero ya saben que históricamente no se respeta en la segunda división y por lo tanto vamos a tener entrega, vamos a tener nueva jornada y vamos a ponernos una jornada por delante de la primera división de la Liga Santander en nuestra Liga 1-2-3 2018-2019, afrontando ya la novena. Como siempre, vamos a tener análisis y vamos a conocer un poquito más a uno de los 22 equipos de nuestra categoría de plata. Hoy nos vamos a ir hasta Soria para hablar del Numancia, un club que ha experimentado cambios técnicos durante el verano, después de un ascenso frustrado, llegando hasta la última etapa del Tour de la 2017-2018 y que además viene también de crisis institucional. No entiendan la palabra crisis como algo negativo y sí como cambios relevantes e importantes. Lo vamos a analizar todo, pero sobre todo centrándonos en lo que a él le corresponde, con el entrenador al que conocemos y que ya ha estado en nuestro programa cuando dirigía a otros equipos. Ariz López Garay, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, hola, muy bien.
Bueno, nos gusta siempre charlar con entrenadores después de una buena noticia, después de una victoria en semana pues más tranquila, más relajada. Lo es para vosotros, ¿no? Después de ese 1-0 en casa, en Los Pajaritos.
Sí, la verdad que es una victoria que nos venía muy bien y era necesaria, ¿no? Veníamos de hacer un buen partido en Pamplona y queríamos corroborarlo en casa ganando al Extremadura. Hicimos un partido bastante completo y conseguimos ganar. Y bueno, siempre que ganas, pues todo se ve mejor y se trabaja con más tranquilidad la semana.
Vais a tener otro consecutivo en casa. Ahora te pregunto por ese partidazo frente al Real Zaragoza, que además siempre genera pues mucho movimiento informativo entre las dos ciudades, entre los dos municipios. Pero antes te pregunto si el balance de este Numancia en las 8 jornadas que llevamos es positivo o negativo, en tu opinión.
Bueno, está siendo sobre todo de cambios, ¿no? Hay una plantilla nueva, en este caso un entrenador que llega nuevo, con una idea de juego un poco diferente a la que había antes, ni mejor ni peor, sino únicamente diferente, y bueno, todo cuesta, los cambios siempre cuestan un tiempo, ¿no? Nos está costando un pelín más de la cuenta, pero bueno, al final cuando consigue ganar, como es el caso el otro día, pues parece que todo se reafirma y que todo empieza a coger un poquito de color, como digo yo, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, yo creo que el inicio es más o menos inesperado, con algún que otro altibajo, pero yo creo que vamos a más.
Uh-huh. Hacía tiempo, además, que no ganabais en casa, ¿no?
Sí, la verdad, en casa nos había costado. Veníamos de perder en casa contra el Almería, no habíamos sido capaces de, en Copa, pasar de ronda. Y bueno, al final, siempre históricamente, el Numancia ha sido un equipo que en casa se ha hecho fuerte durante la historia del fútbol, ha estado en el fútbol, y bueno, en eso estamos. Y ahora tenemos otro partido seguido en casa que vamos a intentar refrendarlo con otra victoria, si puede ser, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué has intentado un poco en tu llegada a Soria? No sé si amoldar, siempre hacemos esta pregunta cuando hay cambio de ciclo en un equipo, ¿amoldar el equipo a tu forma de entrenar o amoldarte a ti, a los jugadores que tenéis, que ha sumado este Numancia?
Bueno, sobre todo conocer lo que había jugadores que repetían, y una vez hemos traído jugadores nuevos, saber qué plantilla nos quedaba. Y aparte de hablar con los jugadores, ¿no? Hablar mucho con ellos, saber con qué ideas se sentían cómodos, qué es lo que les gusta, proponerles algo en base a ello y que luego, pues a partir de ahí, matizarlo y encontrar, bueno, la tecla, como digo yo, el camino en que los jugadores crean en lo que hacen y a partir de ahí llevarlo a cabo los partidos, ¿no? Tampoco venimos aquí a inventar nada nuevo ni que los jugadores hagan lo que nosotros queremos si no están seguros, sino todo lo contrario, ¿no? Que los jugadores estén a gusto y a partir de ahí hacer una idea de juego y una forma de trabajar en común que sea agradable, ¿no?
Uh-huh. Tú has sido, entiendo, uno de los movimientos propiciados por la buena temporada que hace el Numancia el curso pasado y que genera que a Iago Barrasate le llame el Club Atlético Osasuna. Pero tú en parte te has visto afectado un poco a nivel vestuario, jugadores que han volado, por ese escaparate que supone firmar una gran temporada y que luego no haya un gran éxito final, como ha sido el caso. O sea, al final quizá queda ese sabor agridulce de haber conseguido algo muy grande, pero haberte a la vez quedado a las puertas.
Sí, la temporada del año pasado fue muy buena, ¿no? El equipo jugó playoff, que son palabras mayores, y se quedó, como bien dices, todas las puertas del ascenso, ¿no? Bueno, y eso siempre conlleva cambios. En este caso, el primero, el entrenador, que sale de camino Osasuna, y luego hay cuatro o cinco futbolistas que son habitualmente titulares con ese entrenador que abandonan el club, y hay que volver a reinventarse y traer gente nueva y volver a empezar, como se suele decir, de cero, ¿no? Y eso, pues bueno, todo tiene un peaje que pagar, todo tiene un tiempo para que todo coja color, y en eso estamos, ¿no? Cuando en el fútbol profesional los tiempos los consigues con resultados a favor, todo se agiliza y parece que es mejor, y cuando cuesta un poco más los resultados, pues bueno, siempre cuesta y genera alguna duda más, sobre todo en el entorno, y hay que intentar pues limarlo a base de buenos resultados para que, bueno, pues vaya todo a otro en su sitio, ¿no?
Uh-huh. Siempre se relaciona al Numancia con un club familiar, cercano, entre comillas, de andar por casa, pero al que le suelen llover los piropos precisamente por este tipo de cosas, sin perder la profesionalidad. ¿Te has encontrado eso?
Sí, exactamente eso. La verdad que es un club modélico, con gente súper trabajadora, gente que en el día a día te ayuda en todo, gente que ves a diario, que es muy importante, ver a la gente que está dentro del club, verla mucho siempre es importante porque te da tranquilidad y te da respaldo, y eso es lo que me he encontrado. Todo lo que se habla sobre el Numancia es una realidad y lo estoy comprobando in situ, ¿no?
Uh-huh. La llamada del Numancia a Ariel López Garay, ¿entiende algo? A una persona en concreto, muchas veces vemos que un entrenador vuelve a un club en el que ha jugado, no ha sido tu caso, ¿no? Que has estado en Conquense, Salamanca, Castellón, Celta, Córdoba, Sporting, en el Reus, donde luego te quedaste como técnico, pero ¿por qué te llama el Numancia? ¿Que había alguien que le gustaba lo que estabas haciendo en Reus?
Sí, bueno, cuando acaba la temporada en Reus, varios clubes se ponen en contacto conmigo para saber mi situación, me entrevisto con varios clubes para saber un poco el proyecto que tienen en mente, y cuando acaba el playoff, pues la persona de César Palacios, una vez que Iago Barsate les comunica que no va a seguir, se pone en contacto con mi agente, con Mario Parri, para comentar la posibilidad de conocernos en persona y a ver por dónde iban los tiros o cuál era mi idea futbolística, ¿no? En ese caso nos reunimos con ellos y fue todo muy rápido, ¿no? Una vez acabó la reunión, ellos tenían claro que querían que fuera yo el que comandara el proyecto, yo tenía claro que quería venir porque, bueno, Numancia reúne muchas cosas de las que yo quiero, y en ese sentido, bueno, la verdad que fue bastante rápido todo.
¿Diferencias con el Reus, Ariz, en cuanto a lo que es el club? No sé si muchas.
Sí, bastantes, porque bueno, el Reus no deja de ser un club que acaba de llegar al fútbol profesional, que está intentando hacerse un hueco a base de trabajo, de mucha ilusión, de gente que está intentando meterse en el mundo profesional, y Numancia sí que ya tiene pues ese recorrido, ese bagaje en el fútbol profesional, que saben cómo trabajar en una categoría como la segunda división, ¿no? Más o menos los resultados pueden ser unos u otros, pero ya es una trayectoria y un prestigio ganado, que Reus seguramente, si consigue asentarse la categoría, con el tiempo lo va a ganar y va a ser un grandísimo club, pero a día de hoy es un club, como digo yo, virgen, y el Numancia es un club que ya estaba más hecho a la categoría, ¿no?
Sin meterte en ningún follón, esa diferencia de madurez entre uno y otro, ¿crees que ha propiciado, pues por ejemplo, lo que ha pasado este verano en el Reus con los jugadores, las fichas, el límite salarial, o no tiene nada que ver?
Bueno, yo no sé lo que ha pasado realmente, porque yo cuando viví allí, tanto de jugador como de entrenador, todo lo que era la parte club y demás estaba bastante bien organizado y estaba bien gestionado, ¿no? Entonces, hablando a la distancia, no sé realmente qué ha pasado para que ese problema del límite salga ahí las fichas. Me puedo imaginar por dónde pueden ir un poco los tiros, pero no, al no estar allí no sabes realmente lo que pasa, ¿no? Sí que es verdad que como es un club que lleva poco tiempo en el fútbol profesional, pues bueno, al final puedes pagar algún peaje o alguna inexperiencia, que si en este caso el Numancia pues sí que lleva más tiempo y no lo paga, ¿no? Eso está claro.
Uh-huh. Te ha pillado un momento histórico en el Numancia siendo entrenador, que es la venta del club. No sé qué opinión tienes un poco de los movimientos que ha habido y hasta qué punto te han afectado o has estado al tanto de lo que se cocía.
Bueno, yo cuando firmo aquí, firmo con Paco Rubio, el presidente, que es el presidente que lleva, pues, yo creo que más años en el fútbol profesional, porque lleva 25, 26 años. Y en mitad de este mes ya nos comentaron que había un nuevo presidente, un grupo inversor que llegaba desde Madrid a hacerse con el control del club, ¿no? Conocimos hace poco al nuevo presidente, a Moisés, una persona muy cercana, se presentó a todos los estamentos del club, a la plantilla, al cuerpo técnico, y bueno, ellos quieren dar continuidad por el buen trabajo que hay en la parcela deportiva con la gente que está, tanto con César, como con Víctor, como con Edu, que son los que en el día a día están mucho con nosotros, y a partir de ahí ellos, desde la potencia que ellos tienen como grupo inversor, yo creo que la marca Soria y la ciudad, el entorno y demás, quieren darle expansión, quieren darle eco, y de momento la verdad que la transición de estos nuevos dueños al antiguo está siendo sensacional, muy cómoda, y en el día a día los futbolistas y el cuerpo técnico no tenemos ni una queja.
Uh-huh. Da un poco de respeto de todas formas que llegue gente nueva, jefes nuevos, diferentes a los que, aunque citabas la figura de Palacios, bueno, pues desde arriba entiendo dieron la aprobación también a tu llegada, ¿da un poco de miedo?
Sobre todo da respeto, ¿no? Da respeto, pero más que a nosotros que trabajamos el día a día, que estamos centrados en los partidos y los entrenamientos, yo creo que da respeto al entorno y a la ciudad y a lo que es Soria, ¿no? Porque al final han estado muchísimos años con los mismos dueños, y ahora al llegar un nuevo dueño, pues siempre queda la incertidumbre de cómo irá todo, ¿no? Si seguirá igual de bien que hasta ahora, si mejorará, si no, porque al final, bueno, es una incertidumbre que está ahí, pero bueno, a día de hoy sí que parece que va todo fenomenal, sí que tenemos sensación de seguir igual de arropados que con Paco y su gente, y en el sentido, bueno, llevamos poco tiempo, sí que es verdad, pero estamos un poco a verlas venir, pero de momento todo muy positivo.
Definir un objetivo deportivo en el Numancia actualmente es complicado, Ariz, me explico, después de llegar hasta la última eliminatoria del playoff, quedarse a las puertas del ascenso, ¿se puede hablar de otra cosa que no sea hacer playoff? Porque al final uno mira, ¿no?, la clasificación de segunda, los escudos, los equipos que hay, muchos de ellos potentes, evidentemente con un presupuesto que multiplica por unas cuantas cifras lo del Club Deportivo Numancia, pero después de lo conseguido la temporada pasada, no sé si allí suena demasiado conformista hablar de permanencia.
Dentro del club y dentro de la gente que lleva la parcela deportiva, y nosotros los futbolistas y los entrenadores, tenemos claro que el Pan Numancia, estar en segunda división es todo un logro, es un prestigio, es un placer, porque al final no deja de ser una categoría súper complicada, como bien has dicho tú, con equipos que nos duplican, nos triplican el presupuesto, y al final mantenerse en esta categoría tan difícil para un equipo como Numancia y una ciudad como Soria es un privilegio, pero por supuesto que nunca te quieres quedar ahí, ¿no? Y no tienes que tener la mentalidad de equipo pequeño, ¿no? Al final siempre tienes que optar a la mejor, tienes que optar a ponerte a parte de arriba, tienes que optar si puedes soñar jugar un playoff, pero siempre sabiendo que el objetivo real, real, real del club tiene que ser permanecer en esta categoría, porque esta categoría es muy exigente y a la vez muy muy importante, y en eso sí que todo el mundo vamos de la mano, lo tenemos muy claro, ¿no?
Uh-huh. Heredar ese puesto clasificatorio es en parte un marrón para ti, o sea, llegar al Numancia precisamente en la temporada de la que se viene de casi ascender a primera es un poco, no sé si mala suerte.
No, al principio puedes pensar que ya el listón está muy alto y que mejorar lo que hizo el equipo es prácticamente imposible, salvo que lo asciendas, ¿no? Y en ese sentido, si te quieres meter una presión extra nada más llegar, sí puedes hacértelo, ¿no? Por cómo han dejado el listón, pero si eres realista y consciente de cómo han sido los últimos años, cómo es la trayectoria del club, que ha subido a primera varias veces, eso es cierto, pero luego siempre se ha mantenido dentro de la segunda división como un club estable. Lo que tienes que tener claro, que lo que sí que no puedes fallar es sacar al equipo del fútbol profesional. Eso tienes que tenerlo muy claro y saber que el objetivo es ese, ¿no? A partir de ahí, el haberlo cogido después de un año tan maravilloso, a mí personalmente me alegra, porque eso significa que es un club que ha hecho muy bien las cosas y que ha pensado en mí, pero de ahí a que sea una presión extra de cara a este año, yo no me lo tomo así.
Volviendo al presente y al día a día, el sábado buen partido, Numancia-Zaragoza y en casa, ese segundo consecutivo que citábamos.
Sí, la verdad que un buen partido contra un gran rival y un partido que se vive con muchas ganas tanto aquí en Soria como en Zaragoza, ¿no? Es el derbi del Moncayo, que lo han bautizado, es un partido para nosotros importante porque vamos a jugar como locales y siempre ganar como local delante de nuestra gente es precioso, vamos a intentarlo, sabiendo que enfrente tenemos un equipo hecho para intentar ascender, ¿no? En ese sentido, vamos a ver dónde estamos, vamos a ver si somos capaces de competir el partido como estamos haciendo últimamente y se verá un buen partido.
Uh-huh. ¿Qué es lo que más miedo te da del rival, del Zaragoza?
Bueno, el Zaragoza tiene muchas cosas buenas, ¿no? Tiene muchos futbolistas de nivel, tiene mucha gente buena de centro campo para adelante, una idea de juego bastante atractiva, con mucho balón, con un sistema peculiar, con un entrenador que le gusta el fútbol ofensivo. La verdad que Zaragoza tiene muchas cosas buenas, ¿no? Al final no deja de ser un equipo de los que está hecho para estar arriba con buenos futbolistas, ¿no? Pero bueno, dentro de ese respeto que tiene que ser máximo, el miedo de que quitárselo, hay que competir por ganarles, porque somos capaces, ¿no? En esta categoría nadie es invencible, nadie es mejor que nadie a un único partido, y vamos a demostrar, o vamos a intentar demostrar ante nuestra gente que si estamos bien somos capaces de ganarles, ¿no?
Uh-huh. Tenéis ahí un Moncayo, un Angliru, no sé cómo llamarlo, Zaragoza, Las Palmas, Málaga, suena fuerte.
Sí, ya tenemos tres partidos potentes, ¿no? Jugamos contra tres equipos de la parte en teoría alta a final de temporada, proyectos potentísimos para ascender, tanto Las Palmas como Málaga con proyectos multimillonarios, y Zaragoza pues un histórico, ¿no? La verdad que creo que esos partidos a nosotros nos vienen bien, jugar contra equipos potentes, ver nuestro potencial, dónde estamos, dónde podemos llegar, y creo que esos partidos para los chicos son súper motivantes, y como entrenador, pues qué más que decir, ¿no?
Uh-huh. De los retos que uno tiene que ir eliminando cuando empieza la temporada, os falta el de ganar fuera. Estos escenarios tan complicados como idílicos para dar a golpe encima de la mesa.
Sí, al final fuera de casa hemos competido bien, yo creo que los cuatro partidos que hemos sido como visitantes, pero sí que es verdad que la victoria se nos ha resistido, ¿no? ¿Qué mejor escenario que Las Palmas o Málaga para conseguirlo? Por supuesto, campos buenísimos, campos con gente, estadios con buenas dimensiones, césped muy buenos. Bueno, vamos a ver, somos capaces de todo. Nosotros fuera de casa yo creo que somos un equipo muy peligroso, pero vamos a ver si tenemos la capacidad de esos dos partidos afrontarlos de la tranquilidad, a ver si saca un buen partido, un buen resultado este sábado contra el Zaragoza, y eso nos va a dar mucho de cara a esas dos salidas, que sí sabemos que son complicadas.
Uh-huh. Te iba a preguntar qué partido de toda la temporada te hacía más ilusión, pero bueno, es que ya has estado en Córdoba, en Gijón, así de los ex, te queda, bueno, pues Reus, ¿no?
Sí, seguramente sea el partido junto a Córdoba que más ilusión me hace jugar, ¿no? Sobre todo en Reus, porque viví un ascenso, viví mi retiro como futbolista, viví mi bautizo como entrenador, y Córdoba porque ha sido mi casa y siempre será mi casa. Entonces, bueno, en Córdoba ya jugué, ya lo disfruté, ahora me apetece que nos toque Reus, ir allí, ver a muchísimos amigos, el entrenador Xavi Bartolo, con el que tengo una relación maravillosa, y al final pues te alegras de ver gente, y estoy esperando que llegue ese día porque vuelvo otra vez a un sitio que me ha marcado, ¿no?
Bueno, pues todavía queda para ese 13 de enero, porque además la vuelta va a ser en Los Pajaritos, en la antepenúltima jornada de la Segunda División 2018-2019. Un placer como siempre, lo era cuando estabas en el banquillo del Reus Deportivo, lo es también ahora que eres técnico del Club Deportivo Numancia, y por supuesto cuando eras jugador, que también en alguna que otra vez te pasaste por aquí por Hablando en Plata. Gracias, Ariz López Garay, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y muchísimas gracias, y cuando queráis, aquí estoy.
Más protagonistas en Hablando en Plata. Numancia, duodécimo con 10 puntos. Escalamos unas cuantas posiciones para encontrarnos al Albacete Balompié. 13 puntos, séptimo, y viene, en este caso es la noticia, después de 8 jornadas, de cuajar su primera derrota del curso. En su día ya hablamos con su técnico, pero queremos hacerlo ahora con uno de los jugadores, meternos dentro del vestuario del Carlos Belmonte para charlar con uno de los fijos de Ramis. José Antonio Caro, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, sois dos Caro, esto lo comentamos ahora en el Albacete. Tú eres el jugador, de momento con máxima confianza y con un montón de minutos. Y una pena lo del Tartier el otro día, entiendo, ¿no? Que al final a uno siempre le gusta ahí lo de mantenerse invicto.
Sí, la verdad es que habíamos hecho un inicio de campaña pues bastante bueno, ¿no? Como tú bien dices, creo que éramos el único equipo de la categoría que seguíamos con esa imbatibilidad, pero bueno, nos tocó otro campo difícil, como tanto de la categoría como es el Carlos Tartiere, ante un Oviedo que venía también con necesidades por dos malos resultados seguidos. Y bueno, no se dio el partido como esperábamos. Sí que es verdad que tuvimos un poco más de imprecisión en nuestro juego con lo que veníamos haciendo. El Oviedo también hizo un gran partido y bueno, al final no pudimos conseguir ningún punto allí y siendo la primera derrota de la temporada, sí.
Bueno, estas cosas que tiene el fútbol. Tú no estabas la temporada pasada en el Albacete Balompié, pero creo que la anécdota es que el Albacete ganó su primer partido el curso pasado frente al Real Oviedo, y bueno, pues un año después lo que le ha tocado es perder el primero, que bueno, la racha era buena como tú comentabas, y el arranque yo entiendo que lo hubieseis firmado, ¿no? Al final estabais ahí colados entre equipazos.
Sí, totalmente. Yo creo que viendo también el calendario inicial que teníamos, que bueno, que no hay calendario flojo en esta categoría, digamos, mira cada fin de semana y cada fin de semana es un rival difícil, un campo difícil, y son tres puntos siempre difíciles de sacar. Pero que, como ya te digo, viendo el calendario de esta segunda división y las 8 jornadas que llevamos, sí que es verdad que hubiésemos firmado seguramente este arranque, uh-huh, en el que habíamos estado 7 jornadas sin perder, con buenas sensaciones. Y bueno, consiguiendo en 8 jornadas pues estos 13 puntos que nos hacen que está en una zona buena de la tabla ahora mismo.
Uh-huh. Hablábamos ahora con Ariz López Garay, el entrenador del Club Deportivo Numancia, un poco de la fama, ¿no?, histórica que tiene el conjunto soriano a nivel organizativo y a nivel del día a día, ¿no?, cómo se vive en el Numancia. Hablan muy bien ahora del Albacete en ese sentido, ¿no?, que se está reconvirtiendo el club, asentando también administrativamente. No sé si te has encontrado precisamente eso, un club muy profesional.
Sí, totalmente. Ya te digo que desde primera hora que llegué, que bueno, que fui conociendo todo, tema de instalaciones, tema de oficinas, tema de la ciudad, además todo, se ve que es un club con recursos de primera división, ¿no? Que es un club saneado, un club que cuenta con todo a la mano del futbolista para que el día a día sea bueno y para que pueda ser una temporada pues bastante buena, y ya te digo, no se echan falta nada, y ya te digo que tiene todos los recursos disponibles que le hace falta a un club de esta categoría, vamos.
Venías además del Córdoba, que está un poco ahí con más jaleo, ¿no?
Sí, bueno, el Córdoba sí que es verdad que me ha tocado vivir dos años difíciles, ahora mismo pues siguen en esa situación complicada, y bueno, sí que es verdad que hay un poquito más de inestabilidad ahora mismo, pero bueno, desde aquí sí que es verdad que le deseo lo mejor al club, porque yo he vivido allí dos años buenos en Córdoba, en lo personal, y en lo deportivo, bueno, sufriendo, pero también bonito y que te hacen madurar en otras cosas y de aquí le deseo lo mejor.
Se percibe desde fuera, así que no me quiero ni imaginar desde dentro las diferencias entre Córdoba y Albacete actualmente, pero bueno, es lo que hay, son etapas y ciclos también en el fútbol. A nivel individual, me imagino que contento, ¿no? 8 jornadas, 8 titularidades, jugándolo absolutamente todo.
Sí, hasta ahora muy, muy contento, ya te digo, desde que llegué, pues fui quizás de las últimas incorporaciones del verano, porque bueno, el verano se fue un poco atípico para mí en este caso, pero bueno, llegué, digamos, a primero de agosto, finales de julio en este caso, y sí que es verdad que tanto el míster como el cuerpo técnico pues me dieron bastante confianza, y bueno, ya digo, la cosa era ponerse a tono lo más rápido posible, porque también contábamos con defensa de baja en este caso, que no llegaba para el inicio de campaña, y bueno, me tocó iniciar en este caso junto a Arroyo, que bien lo puede hacer de lateral derecho o bien de central, y de momento pues hemos mantenido los dos durante estas 8 jornadas jugando, y ya te digo que agradezco la confianza y bueno, me ha ayudado también el buen arranque del equipo y también pienso que es lo personal.
Uh-huh. Te lo habrán comentado 1000 veces en los últimos meses, pero ya es casualidad que haya en el fútbol profesional español 2 José Antonio Caro y que jueguen en el mismo equipo. ¿Cómo os apañáis en los entrenamientos? ¿El portero Churripi y tu Caro o me equivoco?
Sí, así es. Yo ya, sí que es verdad que ahí viene de la cantera del Sevilla.
Eso te iba a decir, que uno del Betis y otro del Sevilla, sí, encima.
Sí, yo vengo de la del Betis, ya lo conocía en este caso. Sí que tengo que decir que realmente su nombre completo de José Antonio Caro Díaz no lo conocía hasta hace un año.
Ajá, pues todo el mundo le llamaba Churripi.
Porque claro, yo tenía su nombre como, bueno, su mote como Churripi, yo lo conocí en su día como Churripi y no conocía su nombre, que no sabía que era tocayo mío en este caso, pero bueno, sí que hace un año ya por el tema de las redes sociales y esto, pues me di cuenta y mira la casualidad que este año hemos venido los dos a parar aquí a Albacete y la verdad es que muy bien. Ya te digo que ya lo conocía y la verdad que muy contento. Y sí, en este caso, pues para diferenciarnos, le llamamos Churripi y a mí en este caso, claro.
¿Os han confundido en algún momento de algún tipo por simplemente esa coincidencia de nombre, no sé si en un acta arbitral o en cualquier tontería, hasta la fecha, ha habido algún tipo de confusión con los nombres?
No, que yo recuerde, no, en un acta arbitral ha sido de cara a un partido, sí que no había nada raro, quizás algo por la calle, algún aficionado que te llame Caro pensando que eres el portero o viceversa, que a él le llame Caro pensando que soy yo el central, pues sí que ha podido pasar alguna vez, pero nada, poca cosa.
Bueno, pues que siga así. Tenéis partido mañana viernes en Málaga, es de los complicados.
Sí, totalmente, un recién descendido y ya vemos, ahora mismo está en lo más alto de la tabla, que ya dice de su potencial y viendo la plantilla tan completa que tienen y cómo desarrollan el juego, un equipo que bueno, que son muy muy fuertes defensivamente porque planta sus líneas ahí, es muy difícil hacerle una ocasión de gol y luego con la calidad que tienen arriba y las pocas ocasiones que quizás que genere o las ocasiones que genere, pues sí que consiguen hacer goles y de ahí la posición en la que están ahora mismo en la tabla. Y ya te digo, un recién descendido que serán seguramente una de las salidas más complicadas que tengamos durante el año, aunque haya mucho.
Sí, segundo consecutivo fuera, puntuar entiendo que sería lo ideal, ¿no?
Sí, no, nosotros sí que es verdad que salimos cada partido a sumar de 3, porque también llevo varios años en la categoría y sabemos que da igual en la posición que vaya en la tabla, que casi en un partido completo no concediendo tu oportunidad y aprovechando las pocas que tenga o las oportunidades que tenga, pues te puede llevar los 3 puntos cualquier campo, que no significa porque sea Málaga contra Albacete, pues haya menos opciones. Sí que es verdad que iremos por esos 3 puntos, pero depende de cómo se dé el desarrollo del partido, sí que es verdad que, bueno, al final puntúa fuera de casa, en este caso la Rosaleda, pues si lo hacemos luego fin de semana siguiente en casa contra el Almería, pues sí que sería bastante bueno.
Bueno, va a ser a las 4 de la tarde el partido, se nos hace raro un viernes a las 4, pero como es festivo, pues le ponemos el asterisco y al final pues un horario excepcional que por supuesto contaremos aquí en Radio Marca. Caro, un placer conocerte un poquito más, que vaya todo bien por Albacete, gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Hablando plata, viendo el cielo, eres pirata, donde hagan fumera y cuatro veces burlen la cara.
Toca ya cerrar hablando en plata, lo vamos a hacer como siempre con Jesús Pérez Baraja. Repaso a los 11 partidos, 22 equipos, el primero de ellos mañana festivo, 4 de la tarde, lo comentábamos con Caro, es ese Málaga-Albacete.
Los andaluces han ganado todos sus partidos de casa y tienen la baja de Alex Mula. El equipo manchego quiere volver a ganar tras su primera derrota de la temporada.
El segundo de mañana viernes, esa hora también extraña, 6 de la tarde, se juega en Almendralejo, Extremadura-Cádiz.
El conjunto azulgrana aún no ha vencido como local y no podrá contar con Borja García. Los gaditanos llevan 7 jornadas sin lograr la victoria y cuentan con las bajas de Juan Hernández y Servando.
El tercero del viernes, 9 de la noche, Riazor, Depor Elche.
El equipo gallego no conoce la derrota en casa y pierde a Fede Cartabia y Quique. El conjunto ilicitano no sabe lo que es vencer a domicilio y presenta la baja de Alexander González.
4 de la tarde del sábado para el Osasuna Córdoba.
Los navarros no han perdido como locales y no podrán contar con Íñigo Pérez, Sergio Herrera y Manuel García. El equipo blanquiverde cuenta por derrota sus encuentros fuera de casa y presenta la baja de Aitami.
A las 6 de la tarde del sábado, Sporting Reus.
El conjunto asturiano no conoce la derrota en casa. Los catalanes acumulan 3 partidos sin ganar.
Hemos hablado de lo de los pajaritos. 8 y media del sábado, Numancia-Zaragoza.
El equipo soriano tiene la ausencia de Ripa. El conjunto aragonés lleva 4 encuentros sin vencer y pierde a Papu y Guti.
8 y media también del sábado, el Almería-Las Palmas.
Los rojiblancos cuentan con las bajas de Nano y Corpas. El equipo canario no podrá contar con Peñalba.
Domingo, 1 de la tarde para el Heliodoro, Tenerife-Lugo.
El conjunto chicharrero presenta la ausencia de Aitor Sanz. Los lucenses pierden a Borja San Emeterio y Leuco.
También el domingo, pero en sesión vespertina, 4 de la tarde, el Rayo Majadahonda-Real Oviedo.
El equipo madrileño tiene la baja de Carlitos. El conjunto obetense busca su segundo triunfo consecutivo.
Domingo a las 6, Nou Estadi, Nàstic Alcorcón.
Los tarraconenses acumulan 3 jornadas sin vencer y no podrán contar con Ramiro Guerra y Paul Valentín. El equipo alfarero suma 6 partidos sin perder y cuenta con la ausencia de Mayoral.
Y el cierre a las 9 menos cuarto del domingo, Los Cármenes, Granada-Mallorca.
El conjunto nazarí pierde a Fran Rico. Los baleares tienen las bajas de Buena Casa y Sisco Campos.
Lo contaremos todo en Marcador, en Radio Marca. Nosotros volvemos el próximo jueves, aunque ya saben que en la programación habitual de Radio Marca hablamos y mucho de la Liga 1-2-3. Así lo seguiremos haciendo. Un abrazo, gracias por estar ahí, adiós.
Porque solo pienso en ti.